Última hora en COPE.
Estar informado.
Dentro de apenas una hora entra en vigor el segundo 10% de los nuevos aranceles de Donald Trump para la Unión Europea. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Bea. Y desde ese momento, vender a Estados Unidos sale más caro a las empresas españolas. Los americanos que compren productos europeos tendrán que pagar un 20% más. Mientras, en Europa crecen las voces, entre ellas la de España, que apremian a ratificar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y América Latina, el Mercosur. Marta Ruiz.
Y es que para sectores especialmente golpeados por los aranceles de Trump, como el del aceite de oliva o el del vino, la ratificación de Mercosur podría suponer un aumento de las exportaciones de hasta un 50%. Estamos hablando de un mercado de 770 millones de personas y de la eliminación gradual de los aranceles del 90% de los productos que se intercambian en ambas regiones. Ahora mismo esos aranceles para los productos europeos se mueven entre el 14 y el 35% según el Banco de España. Así, Mercosur se presenta como el mercado alternativo a Estados Unidos, pero Antonio Sanabria, economista e investigador en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales.
El poder de compra del consumidor estadounidense es sensiblemente más elevado y por tanto tiene una mayor capacidad de consumo que lo que pueda tener el habitante medio de Mercosur.
De momento la Cámara de Comercio calcula que las exportaciones de España a Estados Unidos podrían caer un 14% de media en este nuevo contexto de guerra comercial.
Y aquí en España la entente gobierno PP por la crisis se fractura tras ceder a Junts un cupo arancelario. En la Moncloa apelan a la unidad y hasta declaran su disposición a trabajar con generosidad, aunque tratan de colocar a los populares en una disyuntiva, con Vox o con Europa. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El grueso del escudo arancelario será anunciado por Pedro Sánchez, aunque desde la Moncloa se hayan vendido cargados de generosidad hasta de inocencia, tras incorporar un par de peticiones del PP como la reducción de la moratoria contable o la coordinación con las comunidades autónomas. El plan volverá a ser definido de país por Carlos Cuerpo este mismo mediodía ante el Pleno del Congreso y presentado como abierto para ajustar el contraataque a Donald Trump a los acontecimientos. Con la relación entre los dos grandes partidos en el aire, el entorno presidencial atribuye a los populares voluntad de pactar, pero a la vez les sabe mal hacerlo. Eso se verán para dibujar dos almas encabezadas por Miguel Tellado y Juan Bravo en lucha entre sí. La convalidación llegará en un mes, avisan, tiempo de sobra para enfadarse y desenfadarse. Todo sirve a los socialistas en el intento de desviar el foco de su acuerdo con Junts, asegurando a Cataluña 3.000 de los 14.100 millones de euros del paquete de medidas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Todo esto en un miércoles soleado. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Aunque el mal tiempo comienza a acechar.
Hoy era buen tiempo en casi toda España, salvo en algunas zonas como Canarias, que aparece la borrasca Olivier. Lloverá fuerte con tormentas y mucho viento, sobre todo en las islas occidentales. En el norte de Cataluña y Aragón también puede haber tormentas por la tarde. Las temperaturas subirán en el sur y en Galicia y bajarán en Canarias y el norte.
Y choque de realidad para el Real Madrid en Copa de Europa. 3-0 a favor del Arsenal en el Emirates, que deja la eliminatoria muy complicada hasta para la mística del Santiago Bernabéu. Dos golazos de falta de Declan Rice y un remate desde el interior del área de Mikel Merino tumbaron al conjunto madridista, que no se llevó un disgusto mayor gracias a varias intervenciones milagrosas de Thibaut Courtois. Los de Ancelotti solo tiraron tres veces a puerta, la más peligrosa de ellas un mano a mano de Mbappé, que el francés tiró al muñeco. Con el 3-0 en el marcador, Ancelotti quiso dar la vuelta a la situación dando entrada a Lucas Vázquez y Fran García y en los últimos cinco minutos a Brahim. El técnico italiano no agotó los cinco cambios y dejó sin jugar a Endrick y Arda Güler. Tras el encuentro, Jude Bellingham reconocía el mal juego del equipo.
No hay ninguna excusa. Es lo que nos ha pasado toda la temporada cuando hemos perdido puntos. Y hoy nos ha pasado lo mismo, aunque a mayor escala. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser humildes, tragarnos nuestra medicina y todo puede pasar en la vuelta.
Yeah, like I said, anything can happen in the return.
5-4, 4-4 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Comedor, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya sabes que en este programa, en Poniendo las Calles, nos gusta ser un espacio abierto para aquellas personas que lo están pasando mal. Y por eso hoy vamos a comenzar esta hora, la última del programa, hablando de la ELA. La ELA es la tercera enfermedad neurodegenerativa más frecuente en España. Sus síntomas, como ha contado en muchas ocasiones el exfutbolista, exentrenador y comentarista también de fútbol, Juan Carlos Unzué, se manifiestan de una forma tan lenta como cruel. Provoca que las neuronas motoras se desgasten, se mueran y ya no se pueda enviar mensajes a los músculos. Es decir, llega un momento en el que dejas de moverte, dejas de caminar, dejas de hablar, básicamente te vas apagando poco a poco.
Cuando mi cuerpo se relajaba, mi sistema nervioso seguía activo y esa actividad generaba los espasmos, generaba esos calambres. Entonces, esa sensación fue más o menos la misma durante 3 años. Solo achaqué a una caída que había tenido con la BTT, pero el doctor claramente aquel día me dijo: Juan Carlos, esto no tiene nada que ver con la caída de la bicicleta, esto es parte de tu proceso.
Actualmente en España existe una ley que trata de mejorar la calidad de vida y el acceso a servicios especializados de aquellas personas que padecen la enfermedad. Pero claro, no podemos olvidar que la norma estuvo arrinconada en un cajón del Congreso hasta que Juan Carlos Unzué vino a sacarle los colores a los diputados.
Lo primero que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto tendrán algo muy importante que hacer, porque al final hemos venido a vuestra casa. Lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí, ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico.
Menuda bronca, ¿eh? Sin levantar la voz, como si fueran escolares los diputados. Unos meses después y tras la presión de muchos enfermos y asociaciones, los políticos consiguieron sacar la norma adelante. El texto contemplaba un asunto muy sencillo, que las personas enfermas contaran con la asistencia necesaria cuando la necesiten.
No nos vale los enfermos con ELA, con buenas intenciones. No nos vale con palabras bonitas. Nosotros necesitamos hechos, necesitamos acciones, necesitamos que esa ley ELA se tramite ya y que esas ayudas que conlleva la ley que realmente estén al servicio de los afectados lo antes posible.
La ley estaba llamada a convertirse en un salvoconducto hacia la dignidad que cualquier persona se merece. El problema es que 4 meses después de su aprobación, el gobierno no ha encontrado aún el dinero suficiente para aplicarla. Y mientras van pasando las semanas y los meses y los enfermos se desgastan, incluido el propio Juan Carlos Unzué, que hace unas semanas anunciaba que dejaba de ser comentarista deportivo. El avance de su enfermedad le impide respirar con comodidad.
Quiero anunciaros que debido a esa limitación respiratoria necesito hacer más esfuerzo para hablar. Entonces creo que ha llegado el momento para dejar de comentar partidos de DAZN, muy a mi pesar.
El vídeo nos emocionó porque a Unzué no se le borra la sonrisa de la cara en ningún momento. Y es que a pesar de la dureza de esta enfermedad, el que fuera portero del Barça y del Sevilla no ha dejado nunca de luchar y ha terminado convirtiéndose en la voz de aquellos que no pueden salir a la calle a manifestarse pancarta en mano. Junto a él hay otras 4.000 personas en España a las que nadie está mirando y que también se van apagando a la espera de recibir los cuidados que un día les prometieron en esa ley.
El momento que estamos ahora, estamos perdiendo una gran oportunidad, incluso diría yo a nivel de Estado, de poder mandar un mensaje a esa gente en dificultad. Espectacular. ¿Tú te imaginas a Jordi Sabaté o a Jorge Murillo o a Noemí o a otras compañeras que tengo de enfermedad lanzando un mensaje de que real, de que a pesar de toda esa situación, la vida merece la pena vivirla?
Unzué no lo dice de boquilla. Días más tarde de ese anuncio de que dejaba de ser comentarista, él hablaba con los compañeros del partidazo y les contaba que siente que ha aprovechado muy bien los 57 años que tiene. Tan solo echa de menos poder coger la bici de vez en cuando y reconoce estar preparado para lo que venga. Agradece además la dedicación de su familia, en especial la de su mujer, María.
Lo que yo he sentido es amor incondicional por mi mujer. María, desde el primer día, está a mi lado, haciendo todo lo que necesito. Percibir que en una situación tan complicada, esa persona está tan cerca de ti, eso es gloria bendita.
Unzué confesaba que aquel 1 de julio de 2020, cuando recibió el diagnóstico de su enfermedad, decidió que iba a vivir cada día para aprovecharlo. Por ejemplo, él no ha vuelto a llorar tras hablar de ello con sus hijos. Dijo además que se siente fuerte y que se siente tranquilo y ha pedido a su familia que cuando ya no esté, pasen el duelo lo más rápido posible y aprovechen cada minuto de su vida.
Creo que lo único que no merezco es que sientan pena porque yo no esté. A mí me gustaría que ese duelo sea lo más corto posible y que aprovechen cada día de su vida como yo lo he aprovechado. Me gustaría que fuese así.
La enfermedad le está dejando muchas lecciones. Antes, recuerda, se quejaba por cosas tontas e insignificantes y ahora, tras conocer el diagnóstico, ha aprendido a mostrar con toda sinceridad sus emociones. Se siente muy querido.
Y mira, te voy a decir por primera vez algo que he sentido desde hace mucho tiempo, y es que mi presencia, y sobre todo con gente que no conozco de nada, lo primero que genera es una sonrisa. Y sentir eso, percibir eso, es pura energía para seguir adelante.
Hacía 3 años que Unzué firmó sus últimas voluntades. Solo ha cambiado su opinión en una cosa. No quiere que, llegado el momento, le sometan a una traqueostomía para aumentar su esperanza de vida. Prefiere, ha confesado, marcharse antes, pero con una vida plena.
No me veo tumbado respirando a través de una máquina. No va a ser suficiente la calidad de vida. No tengo la sensación de que sea una vida digna vivir de esa manera.
Nunca se le podrá agradecer lo suficiente tanto a él como a Francisco Luzón lo que han hecho por los enfermos de ELA en España. Un ejemplo, los dos, de lucha y de superación ante la realidad de una terrible enfermedad como es esta, de la que cada año se diagnostican 900 nuevos casos en nuestro país. En Poniendo las Calles no nos vamos a cansar nunca de darles voz. Son las 5 y 12 de la madrugada, 4 y 12, vamos a seguir poniendo las calles. Y lo hacemos en este miércoles, es 9 de abril del año 2025, Santos Máximo de Alejandría, obispo y confesor, y Edesio y Demetrio Mártires. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y aquí a mi lado tengo a Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Oye, cuéntanos, ¿de qué estamos hablando hoy en Facebook?
Pues hoy estamos hablando, ¿no?, del tema de nuestro temazo, que hemos hablado del regreso a los orígenes, de muchos que han decidido dejar sus profesiones para volver al campo, y en ocasiones pues es a lo mejor la profesión que hacían tus abuelos, tus padres. Entonces, pues eso, les hemos estado preguntando en Facebook a nuestros ponedores, pues si ellos han seguido la tradición familiar de sus negocios, de las profesiones, o por si lo contrario, han seguido una rama completamente diferente.
Distinta. Bueno, pues en nada leemos esos mensajes, pero claro, esto es solo una parte porque hay muchísimas otras cosas que contarte hasta las 6 de la mañana. ¿Qué más vamos a ofrecer?
Pues primero vamos a hablar con Beatriz Domínguez Gil, la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, sobre un nuevo avance sobre órganos que puede ser revolucionario. Escucharemos también en La Máquina del Tiempo otro tema de naturaleza espiritual, y también contaremos hoy con Alfonso García, nuestro experto en motor, que nos va a contar noticias muy interesantes relacionadas con el sector. Hoy, entre otras cosas, nos hablará de China y su preocupación por la seguridad de las baterías de los vehículos eléctricos.
Perfecto, Ana, un montón de cosas que contaros. Las vías de participación, ya sabes, 950-6006, Facebook, y el 662-942-605. Ahora sí, si me estás escuchando a las 5 y 13 es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy, hablando de profesiones, queremos saber si has ido por libre o si has decidido, bueno, pues mantener ese negocio que tenía algún familiar. Francisco nos contaba que saluda desde Marbella, por cierto, y dice: soy matemático y artillero almeriense, afincado en Marbella, nada que ver con la profesión de mis padres.
Daría lo que fuera por tener tan solo como ayer.
Familia de Poniendo las Calles. Sobre el tema este referente a hoy, de si hemos seguido los pasos de nuestros padres. Bueno, mi padre era minero. Yo soy de Puerto Llano y allí las minas eran lógicamente lo que más se daba. Y no, yo no. Yo de pequeño recuerdo que mi padre trabajaba en la mina del norte, que muchos conocerán esta mina, y recuerdo que me bajó un día para abajo a ver la mina. Fue tanto el susto que me llevé bajar ahí, no sé, por lo menos 90, 100 metros hacia abajo en una pequeña plataforma. Eso no era ni ascensor ni nada, claro, y bajaban los mineros. Y fue tanto el susto, el miedo que me dio, que me llevó para que siguiera estudiando, porque era muy mal estudiante. A ver, seguí siendo claro. Mal estudiante, pero porque eso no me quitó. Claro, él diría, pues ahora cuando vea esto, empezar a estudiar. No, seguí siendo mal estudiante.
No le quitó lo de ser mal estudiante, pero tuvo claro que a la mina no se va a dedicar.
No, por lo menos eso sí que dijo.
Eso lo tenía claro. Hay veces que muchos padres han utilizado esa técnica de llevarte a trabajar, porque cuando estás estudiando no te das cuenta de lo duro que es trabajar.
Claro, no. Y luego ya hasta que no realmente estás trabajando, no echas de menos el haber estado estudiando.
No echas de menos el ser estudiante. ¿Hay algún mensaje, Ana, que nos puedas leer de los ponedores? Porque yo tengo aquí, por ejemplo, a Juan Luis, que dice, pues mi padre era militar, mi madre era funcionaria de la Seguridad Social y a mí me hubiera gustado ser militar o guardia civil, pero nada, no seguí sus pasos.
Pues mira, Elías sí que nos dice, yo heredé el oficio de mi tío, venimos de familia de panaderos, eran tres hermanos panaderos y mi tío Constantino me dio la oportunidad de trabajar con él y estuve 26 años trabajando mano a mano. Después se jubiló y me ofreció seguir a mí con la panadería y ahí llevo con ella desde el 2012.
Estupendo, pues muy bien. Sí. También en el 662-942-605. Más mensajes.
Hola, ¿qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Pulpo, Bea, Ana. Soy Juan de Valencia y estoy con el taxi trabajando. Bueno, y precisamente de eso os quería hablar esta noche, ya que comentáis el tema. En 2011 mi padre vendió la licencia de taxi que él tenía. Él estuvo 30 años. Antes primero trabajó para un hombre para otra licencia y luego se compró la suya, tuvo con varios coches y tal. Y antes de venderla en 2011 me decía, así te sacas lo del taxi y luego ya lo puedes coger también tú, yo por la noche y tú por la mañana y tal. Y yo siempre le decía que no. Y mira, luego vendió la licencia y en 2013 yo empecé a trabajar para otras personas o empresas en el mundo del taxi, lo que son las cosas, ¿no? Y nada, ahora justamente en mayo tenemos papás, mi mujer y yo, y me dejaré el taxi para volver a trabajar en las fallas, en un taller de fallas. Así que esa es mi experiencia de no herencia, pero casi. Un abrazo y feliz noche. Soy Pedro.
Anda, qué curioso, ¿eh? Tu padre que te dediques al taxi, le dices que no, y luego cuando él vende la licencia, al final terminas trabajando para otro.
No, al final siguió el mismo recorrido que su padre, ¿no? Que también empezó como trabajando para otros.
Pues mensajes que nos han dejado hoy los ponedores en Facebook y en el WhatsApp 662-942-605, donde nos puedes dejar tus notas de voz. Pero ahora vamos a tratar un tema muy interesante que está relacionado con el trasplante de órganos. Los trasplantes han sido durante décadas una de las mayores revoluciones médicas, salvando miles de vidas cada año. Pero claro, la escasez de órganos sigue siendo un desafío global. Ahora un avance sin precedentes llega desde China. El trasplante de un hígado de cerdo modificado genéticamente a un paciente con muerte cerebral. Un hito que reabre el debate sobre los xenotrasplantes como posible solución a la falta de órganos. ¿Qué implicaciones tiene este avance para España? ¿Podríamos ver en nuestros hospitales trasplantes de órganos de origen animal en un futuro? Para responder a estas y otras preguntas nos acompaña hoy Beatriz Domínguez Gil. Ella es directora de la Organización Nacional de Trasplantes, quien nos va a ayudar a entender el presente y el futuro de esta innovadora técnica. Beatriz, ¿qué tal? Bienvenida y gracias por estar con nosotros.
Un placer estar con ustedes.
Lo primero que te vamos a preguntar es cómo se gestó este trasplante en China, cómo fue y cómo es de importante para la humanidad este avance médico.
Quizá es importante primero entender que en xenotrasplante, que es el trasplante de órganos interespecies, en xenotrasplante se lleva décadas investigando. Durante muchos años se dijo que el xenotrasplante iba a ser algo del futuro y siempre seguiría siendo algo del futuro, porque veíamos que era algo que no terminaba de aproximarse a la realidad clínica. Pero en los últimos años se ha producido un avance cualitativo muy importante gracias a la modificación genética y la posibilidad de generar cerdos transgénicos. Y hablamos de cerdos porque son los animales que no solamente se parecen al hombre, aunque parezca difícil de creer, sino que además por su convivencia habitual con el hombre, porque son muy, muy fáciles de criar, se convierte en una fuente adecuada de estos posibles órganos, pues existe ahora mismo la posibilidad de hacer una modificación genética de cerdos, de manera que sus órganos sean mejor tolerados potencialmente por el ser humano. Se eliminan antígenos que son los causantes de lo que llamábamos el rechazo hiperagudo o la destrucción masiva del órgano una vez trasplantado en el ser humano. Se introducen genes humanos que hacen el órgano más invisible a nuestro sistema inmune y al fenómeno del rechazo agudo o que se produzcan fenómenos trombóticos. Bueno, esta posibilidad de generar cerdos transgénicos ha irrumpido con mucha fuerza en los últimos años y se están produciendo grandes avances. Hoy hablamos de China, pero sobre todo en Estados Unidos se han producido grandes avances. Y en los últimos años hemos visto dos modelos de utilización de estos órganos en seres humanos procedentes de cerdos transgénicos. Por una parte, en personas en situación de muerte encefálica, es decir, en personas fallecidas, pero que gracias a sistemas de soporte vital mantienen la circulación, la respiración, la perfusión de los órganos, y se ha conseguido trasplantar estos órganos para demostrar que a corto plazo no se produce ese fenómeno del rechazo agudo y ese órgano adquiere cierto grado de funcionamiento como prueba de concepto de que se puede dar el salto a la clínica. Pero ya se han realizado además trasplantes a personas con un objetivo terapéutico utilizando órganos procedentes de estos cerdos modificados genéticamente. Se han hecho trasplantes renales y se han hecho trasplantes cardíacos, sobre todo en Estados Unidos. Y ahora mismo, hace apenas unos días, sabemos que la FDA ha aprobado la realización de un ensayo clínico de hasta 50 trasplantes renales en personas con insuficiencia renal avanzada con riñones procedentes de cerdos modificados genéticamente. Por lo tanto, partimos de una revolución que se ha producido en los últimos años y este procedimiento que se ha efectuado en China, que se ha realizado con un hígado de un cerdo modificado genéticamente generado en China, se ha utilizado en una persona en situación de muerte encefálica, en el que no se ha reemplazado el hígado de la persona porque su hígado funcionaba adecuadamente, pero se ha testado durante 10 días que se ha mantenido esta persona en muerte encefálica gracias a estos sistemas de soporte vital y con autorización de la familia, viendo que este hígado no se rechazaba, funcionaba y de alguna manera podría constituirse como un soporte a una persona que desarrollara un fallo hepático agudo, es decir, como prueba de concepto de que podría este modelo funcionar en la práctica clínica. Por lo tanto, es un avance más dentro de la revolución que en los últimos años se ha producido en el ámbito del xenotrasplante.
Se nos ha informado de que el hígado trasplantado empezó a secretar bilis rápidamente, lo que indica su funcionalidad. ¿Qué otros marcadores se usan para evaluar el éxito inicial de un xenotrasplante?
En este caso particular, en el que hablamos del hígado, insisto en que se hace la intervención en una persona en situación de muerte encefálica cuyo hígado propio funcionaba adecuadamente. Con lo cual, uno de los grandes problemas técnicos que tenía el equipo investigador era el evaluar hasta qué punto el funcionamiento dependía del hígado trasplantado o del hígado propio. Y han valorado diferentes parámetros. Por una parte, han valorado visualmente el funcionamiento de ese hígado. También han valorado distintos parámetros bioquímicos permitiendo discernir si procedían del hígado propio de la persona o del hígado del cerdo genéticamente modificado. Han valorado también histológicamente el órgano, es decir, han realizado estudios histológicos del órgano y han evaluado también la funcionalidad de los vasos, que no se producían fenómenos trombóticos, que se trombosaban los vasos que llevarían rápidamente a la pérdida de funcionamiento del órgano. Por lo tanto, han hecho una validación muy completa y durante 10 días, lo cual parece poco tiempo, pero permite hacerles concluir que es posible que no sirviera este trasplante para solucionar una situación a largo plazo de una persona con una situación de insuficiencia hepática avanzada, pero podría, por ejemplo, plantearse como un trasplante que llamamos auxiliar en personas que desarrollan un fallo hepático agudo, por ejemplo, por una intoxicación por setas, que hacen un fallo hepático agudo y que llega a un punto en el que bien necesitan un trasplante y urgente y a lo mejor no llega a tiempo, con lo cual este hígado podría actuar como de puente a ese trasplante, o bien puede recuperarse espontáneamente el hígado de ese daño y temporalmente, para evitar el fallecimiento de la persona, este trasplante podría auxiliar, como su propio nombre indica, a esa persona hasta que recupera su propio hígado la funcionalidad.
Beatriz, además de con el hígado, ¿se puede realizar con otro tipo de órganos?
Sí, en Estados Unidos ya, y el ensayo clínico que se ha autorizado es para trasplante renal, y se han hecho ya varios procedimientos de trasplante renal, ya no solo en muerte encefálica, sino en personas que necesitaban, que estaban en lista de espera para trasplante renal, cumplían una serie de criterios de bajas probabilidades de trasplantarse en un corto espacio de tiempo, alto riesgo de fallecimiento, bueno, cumplen una serie de criterios, y a estos pacientes se ha hecho ya varios procedimientos en Estados Unidos de trasplante renal. Y se han hecho en Estados Unidos dos trasplantes cardíacos con corazones obtenidos de cerdos transgénicos, pero desgraciadamente los dos pacientes fallecieron a los 2 meses por diferentes motivos. Y en un modelo que es complicado porque eran pacientes que estaban en una situación clínica muy deteriorada y que además no tenían alternativa terapéutica, con lo cual, claro, el fallecimiento muchas veces es difícil, al menos en uno de los casos, discernir si se produjo por el xenotrasplante o por la situación basal en la que se encontraba el paciente, con lo cual el modelo en trasplante renal, en el que si falla el órgano existe la alternativa de la diálisis, es un modelo a priori atractivo para evaluar eficacia y seguridad, aunque quizás más difícil seleccionar a los pacientes adecuados para este tipo de estudios, que para mí es el dilema ético más importante al que nos enfrentamos en este tipo de investigación, la selección del paciente al que le ofreceríamos ser incluido en este tipo de estudios.
¿Cuáles son los mayores desafíos técnicos en la adaptación de un órgano animal a un cuerpo humano, más allá del rechazo inmunológico?
Así es. Por una parte está lo que esperamos, lo que conocemos, los knowns, lo que conocemos y cómo intentamos resolver ese reto. Por ejemplo, se conoce perfectamente que un órgano de otro ser vivo trasplantado en el hombre lleva indefectiblemente a lo que llamamos el rechazo hiperagudo. El sistema inmunológico del receptor reconoce ese órgano como extraño y lo ataca con el objetivo de su destrucción. Y y la modificación genética, por ejemplo, del cerdo se ha realizado para evitar ese fenómeno del rechazo hiperagudo. También se sabe que hay otros elementos que pueden inducir a un mayor riesgo de rechazo agudo, y por lo tanto hay que modular la inmunosupresión con respecto a lo que utilizamos en un trasplante de órganos entre humanos, y también modificar genéticamente el órgano. También conocemos el riesgo potencial de transmisión de enfermedades interespecies, que esto es un enorme riesgo para la persona a título individual, pero potencialmente para la salud pública, y también se tiene que criar a estos animales en unas condiciones muy estrictas de enorme control de control biológico, y por otro lado se tiene también que modificar genéticamente al cerdo con el objetivo de eliminar lo que se llaman los retrovirus porcinos. Entonces hay riesgos o retos de diferente índole que son conocidos, y el diseño de estos cerdos y de los protocolos clínicos va destinado a resolver estos problemas. Pero luego están los riesgos o los problemas que todavía no conocemos y que probablemente en estos estudios vayan apareciendo a lo largo del camino, y que habrá que ir solventando y refinándolos antes de que podamos hablar del xenotrasplante, insisto, como una realidad para nuestros pacientes y una realidad asistencial.
¿Cómo valora la ONT el avance logrado en China con el trasplante de un hígado de cerdo a un humano con muerte cerebral?
Todos los avances que se están produciendo en xenotrasplante los evaluamos de forma muy, muy positiva, porque se necesitan órganos para trasplante. En el mundo se realizan cada año cerca de 170.000 trasplantes de órganos, pero la Organización Mundial de la Salud estima que necesitaríamos realizar entre 1,5 millones y 2 millones de trasplantes para cubrir las necesidades. Y además estas necesidades van a ir aumentando a lo largo del tiempo, porque se va produciendo un envejecimiento de la población, aparecen patologías y comorbilidades propias de la edad, propias de hábitos de vida poco saludables que llevan a la necesidad de órganos, y por otro lado también el envejecimiento de la población hace que nuestros donantes también sean de mayor edad y que también tengan comorbilidades que afectan a la calidad del órgano. Por lo tanto, vamos a tener cada vez menos donantes ideales, afortunadamente, por otra parte, pero por otro lado vamos probablemente a tener cada vez una mayor demanda, y es imprescindible buscar no solamente mejorar los sistemas de trasplante de todos los países. Nosotros somos una punta de lanza en trasplante, pero hay países que están a años luz de la situación española y se pueden hacer muchas mejoras en el trasplante de órganos tal y como lo conocemos a día de hoy, pero se necesita ir avanzando en la búsqueda de alternativas al trasplante de órganos. Y el xenotrasplante, definitivamente, tal y como venimos observando de estos estudios, va a ser una de esas alternativas. Ahora, va a venir con otros retos, y si se resuelven todos estos problemas técnicos y se demuestra la eficacia y la seguridad a largo plazo de estos trasplantes, van a venir a un altísimo coste, y por lo tanto vamos a tener que evaluar cómo integramos en nuestros sistemas sanitarios y hacemos accesibles estos tratamientos a nuestros pacientes. Un tema que me preocupa y mucho es el tema de que Europa está muy atrasada en el avance en investigación en materia de xenotrasplante. Las compañías que han fabricado estos cerdos transgénicos en Estados Unidos a priori no tienen interés en hacer estudios fuera de los centros norteamericanos. China está avanzando en su propia investigación y Europa todavía no tiene animales con estudios preclínicos lo suficientemente robustos como para permitirnos hacer un salto importante o aportar en el avance del xenotrasplante. Y esto es algo que a mí particularmente me preocupa, pero bueno, tenemos un buen equipo en España, que es el equipo de Murcia, que tiene mucha experiencia preclínica en xenotrasplante, que está trabajando para ver si se puede incorporar alguno de los estudios en marcha, y me gustaría ver que España, Europa, pero sobre todo España, se suma a la investigación en este ámbito.
Beatriz, una cosa, ¿estamos muy lejos de que esto pueda darse en España?
coste llegará a un altísimo coste si no somos capaces nosotros de generar en Europa nuestros propios animales modificados genéticamente. Pero en cualquier caso, todavía es muy importante que los oyentes entiendan que estamos hablando de un avance que está en sus un avance, pero que todavía tiene largo recorrido. Y que todavía a día de hoy la mejor forma de sustituir un órgano que deja de funcionar es un trasplante entre humanos, y muchas veces ponemos el foco en estos grandes avances que son muy atractivos porque son revolucionarios y son realmente proyectos de investigación muy atractivos, y no perdamos el foco en que todavía se puede hacer mucha investigación y muchas mejoras en el trasplante de órganos entre humanos, tal y como lo conocemos a día de hoy, y que ya es una terapia muy consolidada y con resultados extraordinarios. ¿Y qué va a ser la referencia con la que se tendrán que comparar el xenotrasplante o la generación de órganos bioartificiales en el futuro?
Para terminar, Beatriz, desde un punto de vista práctico, si esta tecnología se aprueba, podría ser una gran solución de cara al futuro.
Si demuestra eficacia y seguridad, es una gran solución el poder tener rápidamente disponible un órgano cuando un paciente necesita un trasplante. Si llega a un elevadísimo coste, y aunque no llega a un elevadísimo coste, yo estoy segura de que durante muchos años va a coexistir con el trasplante entre humanos, porque es difícil que se mejoren los resultados que hemos obtenido con el trasplante convencional, pero probablemente tendremos que buscar el grupo o subgrupo de pacientes que serían los candidatos a este tipo de terapia. Ese episodio ya llegará. Primero, a ver si tenemos la fortuna de los próximos años asistir realmente a la demostración de que esta es una opción terapéutica adicional para los pacientes que necesitan el reemplazo de un órgano que ha dejado de funcionar.
Pues paso a paso. Muchísimas gracias, Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes, por acompañarnos esta madrugada y ponernos al tanto de este gran avance para la humanidad y de la situación que tiene en Europa y sobre todo en España. Gracias por todo.
Muchas gracias a ustedes y muy buenas noches.
Muy buenas noches. Así vamos avanzando. Son las 5:38 de la madrugada y esta sintonía nos indica que vamos a escuchar nuestro temazo de la máquina del tiempo, que en esta semana nos lleva pues a esas canciones que tienen un aire así un poco espiritual. Y hoy vamos a escuchar My Sweet Lord. Es una canción del músico británico George Harrison que se publicaba en noviembre de 1970. La lanzaba como primer sencillo de su carrera en solitario tras la separación de los Beatles, y My Sweet Lord alcanzaba el primer puesto de las listas de éxitos en numerosos países. Fue el sencillo más vendido del Reino Unido en 1971. Una joya que hoy escuchamos en Poniendo las Calles.
My Sweet Lord. My love, my sweet Lord, I really wanna see you. I really wanna be with you. I really wanna see you, Lord, but it takes so long, my love, my sweet Lord. My love, I really wanna know you. I really wanna go with you. I really wanna show you, Lord, that it won't take long, my love.
Hallelujah.
My sweet Lord.
Hallelujah.
Oh, my love.
Hallelujah.
My sweet Lord.
escuchando ese My Sweet Lord en la versión de Billy Preston, pero un tema que en el año 1971 publicaba el gran George Harrison. Mañana, en La Máquina del Tiempo, escucharemos otro tema que está relacionado o que tiene ese aire espiritual que tanto nos gusta.
Escuchas a Carlos Moreno, El Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Ser del Córdoba y luego animar al Madrid o al Barcelona se considera chaquetero o no?
Sí, no está bonito. Lo que pasa es que cuando yo era chico, el Córdoba estaba en tercera o algo así. Entonces...
Ir a la playa. Pues yo eso no lo he hecho nunca.
Mi padre, por ejemplo, que no se ha bañado nunca en una piscina, tú sabes que este año le han entrado...
Uy, ahora es Ser Williams.
En todas las...
Yo no soy Ser Williams precisamente.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Sintonía que indica que ha llegado el tiempo que le dedicamos al motor en este programa. Para ello saludamos a Alfonso García, que tiene toda la información sobre el sector. Muy buenos días, Alfonso.
Hola, muy buenos días, Bea, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, si te parece vamos a arrancar la sección contando un tema interesante. Desde 2006, y por si algún ponedor no lo sabía, el airbag frontal del acompañante es obligatorio de serie en todos los vehículos, que recordemos tiene que ir ubicado en el salpicadero. Por ello es muy importante ir bien sentado en el asiento y con el cinturón de seguridad bien puesto.
Sí, exactamente, cuando vamos de pasajero en ese lado derecho delantero, no debemos reclinar el asiento, no estirarnos y mucho menos una costumbre en muchas ocasiones de poner los pies en el salpicadero, una costumbre habitual, sobre todo cuando se sale viaje. Pues en caso de accidente debemos tener en cuenta que el airbag frontal que está indicado para el acompañante se despliega en 50 milisegundos a una velocidad de más de 320 kilómetros hora. Es decir, que esa velocidad, si le llevamos los pies sobre el salpicadero, el airbag empujará las piernas hacia arriba y hacia atrás golpeando, tocará pecho y que podría romper incluso los huesos, dislocar la pelvis y dañar la columna, así como el cráneo. El impacto del airbag también provocaría lesiones en la cadera. Teniendo en cuenta que llevar esos pies colocados en el salpicadero reduce la eficacia, la eficiencia del cinturón de seguridad por el efecto denominado submarino. Por último, recordemos el Reglamento General de Circulación multa al conductor con 80 euros si el ocupante u ocupantes van mal sentados o bien con los pies en el salpicadero.
Está bien recordar este tipo de cosas. China, en su preocupación por la seguridad de las baterías de los vehículos eléctricos, ha restringido su acceso a los parkings subterráneos. Cuéntanos las medidas que han tomado para prevenir estos incidentes.
Sí, cada día se producen en el continente chino 7 incidentes debido a las temperaturas excesivas de las baterías, particularmente en verano y cuando están en carga rápida. En China han comenzado a aplicar restricciones severas a los coches eléctricos en aparcamientos subterráneos. En concreto, las medidas se han adaptado por parte de hoteles, complejos residenciales y empresas privadas. En concreto, en ciudades como Hangzhou y Ningbo, donde han tenido lugar numerosos incidentes de vehículos eléctricos incendiados y en particular por su gran dificultad para acceder por parte de los servicios de emergencia. Además, existe el alto riesgo de intoxicación al tratarse de un sitio cerrado. Las autoridades chinas han redirigido los coches eléctricos a los parking al aire libre, pero además, y como solución parcial, han puesto en marcha una tecnología preventiva en los subterráneos como sensores de temperatura, rociadores automáticos encima de esas plazas reservadas a coches eléctricos, con cámaras de vigilancia permanentes, extintores específicos, con plazas más grandes y altas separadas de los vehículos de combustión.
Y seguimos hablando del gigante asiático. China cuenta con la factoría de automóviles más grande del mundo. Alfonso, ¿se podría decir que esto da una ciudad del automóvil?
Ya lo creo. Está situada en la ciudad china de Shanzhou, con una población de más de 10 millones de habitantes, es la antigua capital de China. Pues bien, esa factoría de coches, la más grande del mundo, es de BYD, de BYD, y tiene una superficie de 130 kilómetros cuadrados, que genera 1 millón de puestos de trabajo, que dispone de vivienda en la propia instalación, en esa propia ciudad. Cuentan con campo de fútbol, pista de esquí cubierta, y en esta factoría se producirán 1 millón de coches eléctricos al año, donde además se fabrican las baterías, por lo tanto es autosuficiente. Para que nos hagamos una idea, vea esta la mayor factoría de vehículos del mundo, es más grande que la ciudad de San Francisco y tiene más población que la ciudad de Málaga.
Alucinante. Ahora quiero que nos cuentes la autonovedad de la semana en coches, no sé cuál es y cómo va.
Pues se trata del sucesor del Volkswagen Allspace, el Volkswagen Tayron, un SUV, un todocamino, con un tamaño entre la Tiguan y Touareg, que se ofrece en 5 y 7 plazas, con parrilla frontal iluminada, que destaca por la gran capacidad de maletero, la mayor de los modelos de Volkswagen, y que puede remolcar hasta 2,5 toneladas. Volkswagen Tayron está diseñado en Europa, se produce en Alemania, es unos 3.000 euros más caro que su hermano pequeño, el Tiguan, pero con un equipamiento más completo y con una oferta mecánica compuesta por dos diésel de 150 o 193 caballos, dos opciones en gasolina de híbridos ETS, ETSI de 150 o 204 caballos, etiqueta ECO, y dos híbridos enchufables, etiqueta CERO, con 204 o 272 caballos, que le permite una autonomía eléctrica de más de 120 kilómetros. Todos con caja automática DSG de doble embrague, todos con unos consumos medios realmente muy ajustados, y con tracción a las cuatro ruedas, cuatro motion en el diésel y gasolina. En opción, la suspensión adaptativa. Y decir, por último, que el Volkswagen Tayron destaca por espacio, seguridad, dinamismo y gran confort. Si vamos a hacer muchos kilómetros, la elección es el diésel, lógicamente. Y si vamos a hacer mucha ciudad y pocos kilómetros, el híbrido eco.
Y ahora estoy alucinando con una cosa que nos vas a contar. Uno de los automóviles más exclusivos del planeta ofrece al cliente una opción de pintura que cuesta más que un Ferrari, más de 300.000 euros. ¿De qué coche estamos hablando?
Así es, Bea. Hablamos del Bugatti Tourbillon, que tiene un precio base de unos 4,3 millones de euros. Pero si eres aún más caprichoso, que los hay, la broma se te puede ir a los 5,150 millones de euros. Y es que este superdeportivo de lujo del que Bugatti solo va a fabricar 250 unidades para todo el mundo, es un híbrido enchufable, un motor gasolina de 16 cilindros en V, de 8,3 litros de cilindrada y tres motores eléctricos que pueden dar en total 1.800 caballos de potencia. Es decir, tiene el doble o casi el doble que un Fórmula 1 actual y puede alcanzar una velocidad máxima de casi 500 kilómetros hora. Entre la lista de opciones para este Bugatti Tourbillon, para personalizar, está el del acabado en fibra de carbono, expuesta con pintura mate vermellón y mate red. Solo esta combinación vale 330.000 euros. Pero no es el único esta. También el techo Skyview son 70.000. Y las llantas Bitono, si ya eres aún más caprichoso, 18.500 euros.
Pues tenemos que ir terminando. Vamos con la consulta de un oyente, Rafael de Sevilla, que dice lo siguiente. Alfonso, acabo de comprar un coche de segunda mano y he comprobado que no lleva ningún tipo de rueda de repuesto. Si me paran, ¿me podrían multar por no llevar una en el maletero? Gracias y saludos.
A ver, Rafa, recordar que el reglamento general de vehículos no especifica que debas llevar una rueda de repuesto, porque desde hace tiempo también se autorizan las o los llamados kit de repara pinchazos. Por tanto, la normativa dice que debemos llevar una de las dos soluciones para que si pinchas puedas arreglar el problema y continuar. En caso contrario, te podrían multar con 200 euros. Ah, por cierto, también estamos obligados en el caso de llevar gato y llave de ruedas. Lo mejor, yo diría, que es que compres una rueda de las mismas dimensiones para llevarla de repuesto, Las de galleta, las estrechas, ocupan menos espacio, pero luego no puedes circular normalmente y con la misma seguridad. En cuanto a los kits de parapinchazos, son un engorro, a veces complicado y muchas veces no sirven para nada. Entonces habría que llamar al vehículo de asistencia en carretera como la mejor solución.
Pues Alfonso García, muchísimas gracias por poner las calles una madrugada más con nosotros y por contarnos las últimas novedades del mundo del motor. ¿Cómo te vas?
Pues vea, como siempre, poniendo el intermitente.
Genial, Alfonso. Nosotros también nos vamos. Nos vamos dejando las calles puestas a las 5:52 de la madrugada. Las hemos dejado, yo creo que están niqueladas. Uno de los mejores días. Mañana vamos a volver. Lo haremos sobre la 1:30 de la madrugada. Ya sabéis, tras el partidazo de COPE. De momento, te vamos a dejar con nuestros compañeros de Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí. Y oye, te deseo que pases un feliz miércoles. The silence come crashing in into my little world, painful to me, it's right through me, don't you understand, oh my little girl.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia?
Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo.
¿Servicio de habitaciones? Desayuno premium para dos.
En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es o llama al 986-9999. Allianz, y a vivir.
Mueve, mueve, go.
Espera, espera, yo creo que es Carre, Carrefour.
Ya, bueno, es que ahora Mueve Go y el Club Carrefour tienen una promo juntos y juntos ahorras mucho más.
Claro, porque si eres del Club Carrefour y Mueve Go, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Mueve. Consulta condiciones en mueve.es.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, pisos de acogida para inmigrantes.
Descubre la labor social y espiritual que hace la iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Detrás de cada tiempo incierto, marcado por una crisis que suele asomar en forma de crisis económica, se esconde una importante quiebra de los cimientos antropológicos. A ello se ha referido ayer el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en el Mediodía COPE, entrevistado por Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Monseñor Argüello ha recordado que la crisis demográfica tiene una raíz profunda, que, como repite el Papa Francisco, tiene que ver con la falta de esperanza y el afán de vivir el presente sin enraizarlo en fundamento alguno. Muchas veces justificamos la presencia de inmigrantes entre nosotros para suplir esa carencia, pero se trata de personas con toda su dignidad que no podemos reducir a mano de obra. En este sentido, el presidente de la conferencia